Manuel Menchón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos en el hall del Hotel Lolid, que es un poco uno de los centros neurálgicos del Festival de Valladolid, de la Seminci, hablando de Palabras para un fin del mundo, que es el documental que presentaba Manuel en esta edición del festival. ¿Cómo estás? Porque, claro, el aura que rodea a esta película es el aura de una película especial, de una película reveladora. Y quería preguntarte si tú tienes esa sensación, ¿no? La sensación de estar con algo muy revelador entre manos.
Pues mira, David, tenemos, no es cosa mía, porque bueno, la impresión del padre de la criatura, que soy yo, que soy el director y guionista, puede ser subjetiva, pero sí es verdad que todo el equipo y todo el mundo que la ha visto, casi todo el mundo que la ha visto, yo creo que todo el mundo que la ha visto sabe que es algo más que una película, porque reescribe varios capítulos de la historia de nuestro país. Y todo en base a documentación, no son lucubraciones de estas de los marcianos hicieron las pirámides, sino que todo está sustentado en documentos, papeles, archivos que estaban clasificados hasta hace nada y que eran desconocidos. Y claro, realmente, bueno, es una película, creo que la hemos hecho cinematográfica, potente visualmente, pero desde luego el contenido es una bomba, la verdad.
Vamos a empezar, si te parece, por tu relación con la figura de Unamuno, que ya era el protagonista de tu película La Isla del Viento. ¿De dónde viene tu cercanía, tu fascinación por el personaje?
La Isla del Viento fue una película de ficción, no un documental como en este caso, sobre Miguel de Unamuno. Bueno, en realidad, bueno, lo digo siempre, me gustan muchas cosas en el mundo más allá de Unamuno, tengo un montón de intereses. O sea, no es que esté obsesionado con Unamuno, lo que sí es verdad es que Unamuno, lo bueno que tiene es que permite abordar su figura de una manera poliédrica, porque era filósofo, escritor, poeta, dramaturgo y tenía una vena política muy marcada. Y yo casi podría decir que Unamuno, que hoy en día se sigue citando, tanto por unos como por otros, como él diría, y también incluso por la Casa Real, el propio rey, habla de Unamuno, siendo Unamuno republicano ferviente. Y el motivo es porque Unamuno, de algún modo, era la conciencia de nuestro país, de algún modo, y lo sigue siendo, por eso se sigue citando y mencionando. Y en mi caso personal, la cosa de acercarme a Unamuno es para poder entender, este lugar en donde vivo, que a veces no comprendo.
Es interesante porque a veces hacen falta claves y buscarlas en el pasado quizás es la mejor manera de buscarlas. Decías, la película, Palabras para un fin del mundo, intenta, o bueno, yo creo que lo consigue, de hecho, arrojar nueva luz sobre hechos históricos de nuestro país que se entendían de una manera o de los que o que se creía que habían ocurrido de una manera y vuestra investigación, los documentos que ponéis de relieve, aunque sea a través de un mecanismo híbrido entre el documental y la ficción, diría yo, porque dramatizáis algunas de los documentos. Ahora, si quieres, me explicas. Lo que hace el documental es eso, sacar a la luz nuevas pruebas sobre momentos de la vida de Unamuno y de este país, por tanto, porque fue muy protagonista, que no eran como pensábamos que eran. Es así, ¿no?
Mira, David, lo primero, a ver, cada palabra, frase, expresión que suena en la película es veraz, es decir, no parte de una guionización, sino que son todo de documentos, telegramas, discursos de los protagonistas, es decir, de Unamuno, de Millán Astray, de Manuel Azaña, de todos, ¿no? Algunos de ellos, repito, son documentos que no se conocían hasta ahora. No están dramatizados, ojo. De hecho, la película, te cuento un poco el proceso. La persona que aparece filmada sacando y mostrando los documentos, realmente es alguien del equipo que era la persona que me ayudaba a mí con el tema de archivo y documentación, de buscar en cajas, papeles, archivadores. Y era importante que el espectador entendiese que esos papeles salían de un archivador, o sea, que el espectador entendiese que no aparecían de la nada, que eso pertenecía a un lugar, o sea, que no está dramatizado realmente, sino que realmente fuimos a los lugares donde, los lugares más bonitos, porque hay algunos infectos que no he querido filmar porque eran, en fin, archivos militares, que directamente pues que no tienen ningún atractivo a nivel visual. Pero de dónde hemos sacado todos esos documentos, ¿no? Y es todo veraz en ese sentido. Es decir, hemos articulado, y de hecho es una película, la cual, una película documental en la cual no hemos optado en ningún momento por entrevistas. O sea, no hay bustos parlantes, como suele ser frecuente en los documentales, porque no quería el sesgo del presente. Es decir, quería que todos los documentos fuesen y todas las palabras fuesen de la época y que fuese el espectador el que sacase la conclusión. Si hay algún sesgo, en realidad es el del público que ve la película porque recepciona la información y la analiza.
Bueno, quizá el término no es el más ajustado o en mi cabeza lo ha sonado más de lo que era, pero con dramatización me refería a que hay actores muy conocidos que ponen voces a palabras.
Claro.
Es decir, las palabras son las que sí. son, pero en el fondo el actor le presta su cadencia y su voz. Por ejemplo, Sacristán, ¿no? Que pone voz a una mono. Bueno, a eso me refería.
Claro, claro. A ver, era tan importante... por eso se llama Palabras para un fin del mundo. Mm. Porque las palabras son lo que quedan. Lo que se dice en un momento histórico como aquello es lo que queda. Y claro, no podía poner la película papeles, y no es una tesis doctoral, yo soy cineasta. Entonces mi intención era que tener al mejor elenco posible, creo que no es por nada, tenemos el mejor reparto del año en una película. Tenemos a José Sacristán de Miguel de Unamuno, tenemos a Marian Álvarez dando voz a la investigadora. Tenemos a Víctor Clavijo dando voz a Millán Astray, que está impresionante. Tenemos a André Gertrudis y Antonio de la Torre como el general Mola, es decir, que es un elenco. Y buscaba la veracidad en ellos. Son actores todos, bueno, magistrales todos ellos, pero no buscábamos la impostación, no buscábamos imitar a... partíamos de estos documentos son reales y tenéis que hacerlos vuestros, son órdenes. Por ejemplo, Antonio de la Torre haciendo de general Mola era dando órdenes como general de un ejército, dando las órdenes que por primera vez se van a ver, el espectador español va a ver algo que era casi una leyenda urbana, que era, por ejemplo, esto de mucha gente cree que el golpe militar estalló en el 36 tras la muerte de Calvo Sotelo. Y, bueno, algunos historiadores sostenían que se había organizado desde el año 34 y anteriormente y que había sido apoyado por Mussolini, de reuniones de Mola con Mussolini. Mostramos en pantalla grande las actas de la traición, llamadas así por el general Mola, de cómo son esas reuniones, cómo el general, cómo Mussolini da dinero, ametralladoras. Claro, todo eso, por eso digo que va más allá de Unamuno, que son documentos que la gente a día de hoy no ha visto y que son historia de nuestro país. Y creo que eso es importante, creo que va a calar mucho la conciencia colectiva para entender qué pasó realmente más allá de Unamuno.
Centrándonos en la vida de Unamuno, que además es el protagonista de la película en primer plano, yo creo que hay varias revelaciones de las cuales creo que dos cobran especial importancia. Tú me corriges si me equivoco, que eres, como decías, el padre de la criatura. La primera es que jamás hemos tenido constancia veraz de lo que se dijo en el Paraninfo el 12 de octubre y presentáis un documento en el que alguien transcribe, hace una suerte de acta de la sesión, un catedrático. Y en segundo lugar, ponéis en cuestión lo que se ha conocido hasta ahora como las últimas palabras de Unamuno en el momento de su muerte, y lo ponéis completamente en cuestión porque cuestionáis la veracidad de la fuente, digamos.
Bueno, en realidad hay bastante más novedades, que es para los muy unamunianos, por así decir, que son importantes. Te pongo, por ejemplo, un ejemplo que es muy, muy importante. En el año 1953, queda desierto el Premio Nobel de Literatura, solo en la categoría de literatura. El resto de premios se otorgan. La historiografía decía...
En el 33, ¿no?
En el 30...
O en el 35, es lo
35,
que dice la película.
En el 35,
efectivamente.
Sí, he dicho 33 o 35.
Hemos dicho 53, por eso hemos cambiado las cifras del 35.
Vale, es por la mañana, he dormido mal, hay cambio de horario y disculpen ustedes, efectivamente.
No pasa nada.
Sí, efectivamente, en el 35. Y bueno, la historiografía dice que es porque Unamuno apoyaba el fascismo. Y demostramos que es falso porque Unamuno crea el Comité Antifascista aquí en España y mostramos algo inédito, que es una bomba, aunque ha pasado desaparecido, pero es una bomba, que es documentos del Tercer Reich, es decir, del Ministerio de Cultura y Propaganda alemán, que maniobran para que no se dé el premio Nobel a Miguel de Unamuno. Es que esto es impresionante, ¿no? O sea, esto estaría ordenado por Goebbels, supongo. Aparecen en pantalla, igual que los papeles de Mola, ¿no? Pero bueno, con lo que todo el mundo se quede realmente lo revelador, tenemos dos columnas en la película. La primera es demostrar de una vez por todas que el 12 de octubre sucedió. Nunca se habían mostrado documentos de la época. Hasta ahora eran todos relatos orales, años más tarde contados, ¿no? Dramatizados, no dramatizados. Y había gente que decía que nunca había sucedido aquello. Pero el 12 de octubre del 36, un catedrático de Derecho, no de filosofía o literatura, un poco como yo que escribo, no, no, de Derecho, alguien no precisamente en contra de los golpistas, ¿vale? Uh-huh. Viendo lo que estaba sucediendo allí, en tiempo real, en aquel momento, decidió transcribir literalmente lo que estaba diciendo Unamuno, Millán Astray y las reacciones del público. Esto es una bomba. Por otra parte, este documento lo hemos cotejado de manera muy, muy minuciosa con todas las cartas escritas del propio Unamuno para ver si realmente ese texto tenía veracidad y coincide palabra por palabra e idea por idea con textos posteriores de Unamuno de lo que sucedió allí. Y hay que entender que este hombre, que se llamaba Ignacio Serrano, profesor Serrano, no conocía a Unamuno y no tenían relación entre ellos. Por lo tanto, la veracidad es absoluta. Y la otra parte, voy a ser un poco más rudo que tú en la afirmación, es que demostramos al 100% que el relato oficial de la muerte de Unamuno es falso. Por lo tanto, algo que se pensaba que era un mito, una leyenda, que era el 12 de octubre, se demuestra que es cierto y que fue mucho peor de lo que se nos ha contado, que luego si quieres hablamos. Y por otra parte, demostramos que el relato de la muerte es falso. Es una fake news que decís los periodistas.
Bueno, vamos a abundar un poco ahí, porque vamos a abundar para que los oyentes de
sin hacer spoiler, lo sepan. Sin hacer spoiler.
Spoiler porque digamos, vamos a contar que toda la información que creíamos tener sobre este momento procede de una persona que demostráis en el documental que no tenía cercanía ninguna con Unamuno, ni que lo había visitado, ni que lo conocía, ni que se refería en sus cartas, ¿no?
Cualquier oyente que esté escuchando, quien conozca a Unamuno, quien tenga curiosidad y meta en Google, y no sea información de esta película, sino histórica, aparece que la muerte de Unamuno es como un cuento de Charles Dickens, de Navidad, ¿no? 31 de diciembre por la tarde, Unamuno está solo en su casa, está nevando en Salamanca, y un antiguo alumno de Unamuno y amigo se dirige a ver a su anciano maestro. Y resulta que Unamuno dice frases del tipo falangista, del tipo Dios no puede abandonar a España, España se salvará porque Dios no la va a abandonar, ¿no?
Sí.
Unamuno supuestamente da un golpe en la mesa, se hace un silencio sepulcral. El querido alumno se queda en silencio y se da cuenta de que algo pasa, porque según él, huele a quemado la zapatilla de su maestro. Y él se da cuenta de que ha muerto Unamuno. Bueno, pues esto es falso. En primer lugar, porque no hay constancia de que hubiese relación alguna entre este señor y Miguel de Unamuno. Hemos cotejado más de 4.000 o 5.000 cartas de Unamuno, en concreto de la última etapa de vida de Unamuno. No aparece mención a este señor en ninguna carta, y Unamuno hablaba mucho de sus amigos y enemigos en las cartas. Y por otra parte, no existe ninguna carta de este señor a Unamuno. Y oye, si yo soy alumno y amigo de alguien como Unamuno, pues le escribo una carta alguna vez, ¿no? Pero lo más grave es que no existe el expediente académico de este señor en la Universidad de Salamanca. Y Unamuno siempre dio clase en la Universidad de Salamanca, así que jamás fue alumno de Unamuno. Porque este señor estudió en la Universidad Central en Madrid. Es falso, todo eso es falso. Y por otra parte, esa frase que Unamuno dice antes de morir no tiene sentido, en primer lugar, porque Unamuno atacó y criticó mucho los lemas fascistas, pero es que sobre todo hemos descubierto que ese lema es extrañamente parecido al lema que utilizaba este señor en particular en autos de fe que practicaban en Huelva, que era de donde él procedía, y que el lema era Dios por la salvación de España. Entonces, claro, aparte hay mucho. Esto es solo la punta del iceberg. En la película analizamos los documentos post-mortem de Unamuno, son todos irregulares, todos. Y hay otra clave que está, que es, vamos, que es visible para cualquier persona que esté oyendo esto, y es que el cuerpo de Unamuno fue sacado de su casa.
Casi a la fuerza, ¿no?
Casi no fue robado el cuerpo. Contado por amigos y familiares. Legalmente, antes de que se pudiese dar sepultura al cadáver, fue secuestrado, lo cuentan así las fuentes, familiares y amigos. Y los portadores eran cuatro personas de prensa y propaganda. O sea, era un acto propagandístico. Y bueno, si el oyente... Siempre hablo de espectador porque pienso en la gente que va a ver la película, ¿no? Pero, o sea, el jefe de esta gente que saca el cadáver era Millán Astray, que era el jefe de prensa y propaganda.
Por enmarcar un poco esto que estamos contando, Miguel de Unamuno era una figura que resultó en ciertos momentos incómoda, como tú decías, para unos y para otros, ¿no? Porque él primero propugnó la llegada de la República, cuando llegó la República fue casi un símbolo, se convirtió en un símbolo de la República. Después, con el golpe militar, él hubo unos momentos en los que pensó que estos señores venían a restaurar el orden republicano, por eso algunos le identificaron con los golpistas, después se desengañó, vio lo que había, es decir, él era también un español asombrado, ¿no? Como muchos españoles les pillaría esto de manera descolocada. Y lo que ocurrió en sus últimos días, cuando él evidentemente estaba en contra de lo que estaban haciendo los golpistas, fue morirse el pobre y se inventó una muerte por parte de algunas personas del régimen para él, ¿no? Es lo que estamos diciendo, que se fabricó la última imagen que nos deja Unamuno para la historia, que es la que ahora estáis vosotros refutando en el documental.
No es que refutemos, es que demostramos con pruebas que es falso. La cuestión aquí es la siguiente: cuando uno construye una mentira, y esto lo estamos viendo ahora con determinados partidos políticos que dan un poco de miedo, cómo alimenta las redes de mentira y odio, es para qué se genera una mentira, una fake news, con qué objetivo y para, o sea, para qué y por qué y quién. Y aquí está claro el quién, está claro, y el por qué. Pues bueno, cada espectador tendrá que pensar por qué. Casi todo el mundo que lo ve lo tiene bastante claro, sobre todo en base a los indicios, documentos y falsificación de todo, ¿no?
Has dicho antes,
una cosa que querría añadir, y es que Miguel de Unamuno, tres semanas antes de morir, solo tres semanas antes de morir, empieza a escribir cartas, en concreto cinco, y un artículo en periódico, en la prensa francesa, diciendo: van a venir a matarme a mi casa. Nunca antes había expresado en esos términos. Fueron tres semanas antes de morir él. Y Unamuno tenía muchos defectos, pero no era tonto.
Antes has hablado de la decisión que tomaste de que no fuera un documental de bustos parlantes porque no querías, digamos, pasarlo por el filtro del presente, sino quedarte en la época, ¿no?, de la que hablas. ¿Cuántas vueltas le has dado a la forma del documental? Porque quiero decir que, por mucho que la información sea la misma o los descubrimientos que tú expones sean los mismos, la forma del documental tiene mucho que ver con cómo lo pueda percibir el público o cómo pueda eso llegar, ¿no?, al destinatario. ¿Cómo fue el proceso para darle forma al documental y cómo ha acabado siendo lo que ha sido?
Realmente la película es importante porque es una investigación rigurosa y novedosa, pero yo no soy historiador, ni investigador, ni pretendo serlo. Yo soy cineasta y soy una persona que me he encontrado con esto. Como si tú te lo encuentras, aunque tú eres periodista o bueno, cualquier persona que nos esté oyendo, me lo he encontrado, me he dado de bruces con ello. En un primer paso tuve miedo, honestamente, de sacarlo o no, y porque oye, hubiese vivido más tranquilo posiblemente sin sacarlo. No me gusta la polémica, aunque ahora esto sea polémico, pero no me gusta. Pero tenía que la convicción de decir: oye, esto es así, está manipulado los documentos y todos los indicios y pruebas apuntan a otra cosa muy diferente. Y luego estaba el reto de estar yo al nivel narrativo de lo que estaba contando, y yo soy cineasta, repito. Por eso tenía que ser algo cinemático, cinematográfico, y que llegase al espectador. Por otra parte, no se podía entender todo el contexto sin sumergir al espectador en esa época. Entonces la película empieza como un cuento de Navidad, como decía antes, y termina casi como un cuento de terror. Y tiene algo de thriller casi, pero no es que yo la haya buscado, es que es así, que bueno, todos los documentos,
la historia,
las actas, claro. Entonces, bueno, sí he intentado sumergir al espectador en la época para que pueda sentir qué era aquello, qué pasaron aquellos meses, porque se ha dulcificado mucho todo eso. Porque realmente la historia siempre la cuentan los vencedores, no es solamente aquí en España, en el Imperio Romano, la historia es así. Pero claro, ya han pasado muchos años, han pasado casi 85 años de aquello. Y yo creo que tenemos la obligación, casi moral diría, nuestra generación, que tú eres de mi generación yo creo, de mirar para atrás con la mayor honestidad y decir, ¿qué pasó aquí? ¿Qué le pasó a mi abuelo? ¿Cómo vivieron? ¿Cuál era la situación? Pongo, por ejemplo, también para mí ha sido un descubrimiento el ver que los golpistas al principio, cuando llegaban a una ciudad, eran como, bueno, como hacía ETA. Había un impuesto revolucionario, se presionaba y extorsionaba a las familias a dar dinero, y tenemos filmación de eso y las cartas de extorsión. Yo no lo conocía, no sé si tú lo conocías. ¿Lo conocías?
No.
Claro.
Pues afirmaba que no lo conocía.
Que sobrepasa a Unamuno, es decir, es entender, como decía Unamuno, la locura colectiva que le rodeó. ¿Y qué era aquello? Entonces, bueno, es lo que es. Pasó aquello. Y tenemos que entender qué pasó aquello y por qué alguna gente actuó de un modo y otra de otra.
Bueno, palabras para un fin del mundo. Tenéis fecha de estreno próxima, ¿no?
Sí, llega a cines el 13 de noviembre. Dentro Espero de que vengáis a verla. Con mascarilla o como haga falta.
No, con mascarilla, sin duda.
Como haga falta, quiero decir, con un agujerito en la mascarilla para la pajita de la Coca-Cola, ¿no?
Efectivamente. Sí. Pues nada, esperemos que el público español respalde este documental, que yo creo que sí, que como te dices tú, nos cuenta cómo éramos. Y probablemente contándonos cómo éramos nos cuenta cómo somos, ¿eh?
Sí, ya por último, efectivamente, la gente que la ha visto se estremece un poco al ver las semejanzas con cosas de la actualidad, y yo creo que esa es la fuerza de la historia que estamos contando, porque aunque parezca algo muy lejano, no es tan lejano.
Manuel Menchón, gracias.
Gracias a vosotros.